Normalmente cuando pensamos en la vida y el entrenamiento militar, pues tenemos esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? O sea, como mecánica.
Claro, como si fuera ingeniería pura y dura.
Exacto. La percepción general para quienes lo ven desde afuera es que si alguien rompe una regla, pues el manual muestra la infracción exacta, el comandante señala el error y listo, el engranaje sigue girando.
Sí, es una visión totalmente de blanco y negro.
Ajá, donde la obediencia es, digamos, la única moneda de cambio y pues no hay absolutamente ningún espacio para la interpretación.
Y fíjate que es una visión muy, muy reconfortante desde afuera, ¿verdad?
Uf, totalmente.
Nos encanta esta idea de que en entornos de altísima presión, el comportamiento humano pueda ser, pues, perfectamente categorizado y controlado por estos manuales tácticos que son inflexibles.
Sí, te da paz mental, o sea.
Te da una falsa sensación de que el caos de la naturaleza humana puede ser domado si le pones suficientes reglas.
Pero bueno, luego das un paso hacia el mundo real de la conducta institucional naval, que es específicamente el material que estamos revisando hoy, y de repente esa ilusión de máquina perfecta se desmorona por completo.
Se cae a pedazos.
Sí, estamos frente a un panorama normativo que es, en la práctica, un ecosistema de comportamiento humano de una complejidad que la verdad yo estaba abrumada leyéndolo.
Es que no es para menos.
Y bueno, para quienes nos escuchan hoy, tenemos sobre la mesa el módulo 6, deberes navales y conducta institucional. Y la misión de esta exploración, de nuestro análisis a fondo de hoy, es desmitificar esa caricatura de que la vida militar se trata solamente de gritar órdenes.
De marchar en línea recta y ya.
Exacto, de apagar el cerebro. Y bueno, lo que queremos es extraer el verdadero motor ético que hace funcionar a una institución de este nivel. Porque para quienes buscan entender cómo se construyen el liderazgo, la resiliencia y la ética en entornos donde el margen de error es cero, literal cero, pues este análisis estoy segura de que les va a cambiar muchas perspectivas.
Porque al sumergirnos en estos conceptos, queda en evidencia que no estamos ante un simple catálogo de castigos, o sea, no es un código penal disfrazado de uniforme.
Ajá, no es una lista de no hagas esto o no hagas lo otro.
Para nada. Se trata de una arquitectura diseñada para moldear el carácter, para crear una resiliencia moral que evite que una organización colapse bajo el peso de sus propias decisiones cuando están en medio de una crisis.
Ok, pues vamos a desempacar esto, porque, a ver, para entender siquiera cómo operan, primero tenemos que mirar los cimientos. El documento, la verdad, no pierde el tiempo y establece inmediatamente las definiciones que sostienen toda la estructura.
Si va directo al grano.
Habla de doctrina naval, deber, honor, obediencia, moral y servicio. Y leyendo cómo interactúan todos estos conceptos, se me vino a la mente una analogía un poco técnica.
A ver, cuéntame.
Yo pienso en la doctrina naval como el sistema operativo de un teléfono inteligente. O sea, corre silenciosamente en el fondo, está consumiendo recursos, pero es lo que dicta cómo deben interactuar absolutamente todas las aplicaciones.
Que en este caso las aplicaciones serían el personal, ¿no?
Exactamente. O sea, si el sistema operativo está corrupto, pues no importa qué tan avanzada o qué tan rápida sea la aplicación individual, todo el dispositivo se vuelve inútil o, peor aún, se vuelve peligroso.
Fíjate que esa metáfora captura exactamente la dinámica del documento. La doctrina no es, digamos, una actividad que haces en horario de oficina, de 8 a 5.
Claro, no es checar tarjeta.
Exacto. Es el entorno que procesa absolutamente toda la realidad de la institución. Y sin ese sistema operativo robusto, pues las acciones individuales, por más heroicas o brillantes que parezcan en el momento, terminan totalmente desconectadas del propósito colectivo.
Sí, se vuelven un riesgo en lugar de un activo.
Totalmente.
Pero oye, aquí tuve un choque bastante fuerte con el material. Hay algo que me pareció profundamente inusual en cómo este sistema operativo define su concepto más básico, que es la disciplina.
Ah, el tema de la disciplina, sí.
Sí, porque, o sea, en el mundo civil, en el sector corporativo, asumimos que la disciplina militar es simple y llanamente obediencia ciega.
Me dices que salte y yo pregunto qué tan alto.
Exacto, no hay más. Sin embargo, el texto oficial define la disciplina como una norma de conducta que sí, se basa en la obediencia, pero le añade unas capas de honor, de justicia y de moral que la verdad me dejaron pensando.
Es que cambia todo el paradigma.
Honestamente, ¿por qué enturbiar algo tan simple y tan directo como seguir órdenes con conceptos filosóficos tan pesados y subjetivos? O sea, suena a que están invitando al debate en un lugar donde, según yo, no debería haberlo.
Es una excelente observación. Y lo fascinante aquí es que la institución ha aprendido, pues probablemente a través de décadas de experiencia y de crisis muy duras, que los autómatas ciegos son increíblemente peligrosos.
Wow, ¿ok?
Sí, o sea, no los necesitan y francamente no los quieren. La obediencia militar pierde absolutamente todo su valor estratégico si no está anclada en un marco ético muy firme.
¿Pero cómo definen ese marco?
Bueno, el documento define el honor como actuar con dignidad y la moral como el apego a principios éticos. Entonces piensa en esto. Si tienes a alguien que ejecuta una orden de manera implacable, pero al hacerlo pisotea la justicia o comete una atrocidad moral, pues esa persona puede ganar un objetivo táctico a corto plazo.
Pero a largo plazo destruye todo.
Exacto. Destruye la legitimidad y el prestigio de toda la institución.
O sea que la disciplina real no es apagar el cerebro, sino todo lo contrario, es encender el juicio moral.
Exactamente. Es un equilibrio cognitivo tremendo si lo piensas. Tienen que hacer lo que se les ordena, sí, pero el sistema exige que entiendan por qué eso es lo correcto.
Claro, el propósito detrás de la orden.
Sí, porque si la obediencia está divorciada de la justicia, pues lo que tienes es una milicia mercenaria. No tienes una institución naval de Estado. El sistema requiere un cumplimiento que sea consciente, porque en el campo, pues las variables cambian todo el tiempo y el marino necesita una brújula interna, no solo un superior con un megáfono gritándole qué hacer a cada segundo.
Y eso nos lleva a una transición obligada en nuestro análisis. Porque, a ver, si este sistema operativo requiere una carga moral y ética tan, pero tan pesada, o sea, una demanda cognitiva tan alta, yo me pregunto, ¿se puede apagar esto al terminar el turno?
Buena pregunta.
Porque mantener ese nivel de rigidez moral agota a cualquiera. Pero el reglamento establece clarísimo que la conducta obligatoria aplica tanto en servicio como fuera del servicio.
Así es, 24/7.
Hoy tengo que hacer una pausa obligada porque me topé con la lista de deberes comunes y francamente me sacó de onda.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido te sacó de onda?
Pues mira, exigen cortesía, urbanidad, prudencia, corrección y respeto. Y con todo respeto al texto, esto suena a un manual de etiqueta para una cena de la alta sociedad del siglo XIX.
Sí, suena un poco de otra época.
O sea, no suena al adiestramiento de una fuerza operativa diseñada para la defensa nacional. Yo pensaba, a ver, si estoy en medio del océano, en un entorno súper hostil o bajo fuego cruzado, pues no me importa si el operador de radar que está a mi lado tiene urbanidad o si me pide las cosas por favorcito.
Claro. ¿Quieres que haga su trabajo?
Me importa que sepa operar el radar y ya. ¿Por qué una fuerza de combate necesita exigir cortesía por reglamento? Me pareció rarísimo.
Entiendo perfecto la confusión. Pero si conectamos esto con el panorama general de lo que son las operaciones navales, esos conceptos dejan de ser anticuados y se revelan como pura supervivencia táctica.
Supervivencia táctica. A ver, explícame eso.
Mira, olvida el campo de batalla por un segundo y piensa en la logística diaria. Tienes a cientos de personas con diferentes temperamentos, con diferentes historias, encerradas en el casco de metal de un buque o imagínate un submarino durante meses.
Uf, meses sin ver la luz del sol.
Exacto. Sin privacidad, bajo un estrés crónico, fatiga extrema, exigencias físicas brutales.
Una olla de presión humana, literal.
Precisamente. En ese microclima tan intenso, las fricciones interpersonales no son solo algo molesto como en una oficina. Son catastróficas. Una microagresión que, digamos, en un corporativo civil, terminaría en un correo pasivo-agresivo o un chisme de pasillo.
O una queja a recursos humanos.
Sí, pues en un buque, esa misma fricción puede escalar hasta fracturar por completo la cohesión de la unidad.
Claro, y ahí no tienes a dónde ir.
Exacto. Entonces, la urbanidad y la cortesía no están ahí en el reglamento para que se vean elegantes o refinados. Están legisladas como un lubricante social que es obligatorio para evitar que esa fricción destruya a la tripulación desde adentro mucho antes de que siquiera tengan que enfrentar a una amenaza externa.
Wow.
De hecho, el documento señala muy claramente que la prudencia evita conflictos y riesgos. Básicamente es control de daños, pero preventivo.
Sabes que nunca lo había visto así. O sea, la cortesía como un mecanismo de mitigación de riesgos tácticos tiene todo el sentido del mundo. Pero a ver, eso explica el buque. ¿Y fuera del servicio?
Ah, la vida civil.
Ajá, entiendo no pelearse en el submarino por supervivencia, pero ¿por qué la institución tiene que vigilar si alguien es prudente o tiene urbanidad un sábado por la noche en su tiempo libre?
Eso tiene que ver con un concepto fundamental, que es la asimetría de la confianza.
A ver.
Mira, el prestigio de una institución de defensa nacional tarda 100 años en construirse. Y literalmente 10 segundos en destruirse por un video en redes sociales.
¡Qué fuerte! Pero es muy cierto.
Un integrante naval que pierde los estribos en la vía pública, que actúa sin prudencia o falta al respeto en su vida civil, pues compromete de inmediato la legitimidad de toda la fuerza.
Porque llevan la representación de la institución todo el tiempo.
Exacto. La sociedad les otorga el monopolio del uso de la fuerza, les da armas, les da herramientas de defensa críticas, y a cambio de eso, la sociedad exige, y además sin concesiones, que el portador de ese uniforme demuestre un autocontrol superior al del ciudadano promedio. 24/7. No hay descanso.
Y justo aquí es donde se pone pero realmente interesante. Porque estamos dibujando un estándar de perfección moral, ¿no? Como de un autocontrol casi robótico que no falla.
Sí, el estándar es altísimo.
Pero la realidad innegable es que la naturaleza humana es falible. Somos egoístas, somos propensos al error. El sistema operativo del que hablábamos pues va a tener fallas tarde o temprano.
Indudablemente, somos humanos.
Entonces, cuando la brújula se rompe, pasamos de este ideal filosófico tan bonito a la maquinaria pesada de lo que llaman el régimen disciplinario.
Así es. Y fíjate que el texto no ignora esta realidad para nada. La enfrenta directamente en su código de conducta. De hecho, detalla unos riesgos éticos muy, pero muy específicos, que no son accidentes menores. Son amenazas estructurales que, si las dejas, pueden pudrir la organización desde la raíz.
Sí, al revisar las fuentes destacan 5 vulnerabilidades principales que este código busca erradicar. Hablan, por ejemplo, de la corrupción, que, bueno, le entienden como el uso indebido del cargo para un beneficio personal. También abordan el abuso de autoridad que ocurre cuando alguien se excede en sus funciones, ¿no?
Claro.
Mencionan el conflicto de interés y la discriminación. Pero el que más me llamó la atención por cómo está redactado es el tema del nepotismo.
Sí, es muy particular cómo lo manejan.
Porque, a ver, en la jerga corporativa normal o en la vida civil, el nepotismo es contratar a tu primo, a tu cuñado, ¿no?
Darle el puesto al familiar.
Exacto. Pero aquí en el texto oficial lo definen de una manera muchísimo más expansiva. Lo definen como cualquier favorecimiento indebido.
Y esa amplitud en la definición no es casualidad para nada. Al definir al nepotismo simplemente como favorecimiento indebido, están abarcando el amiguismo, las lealtades de grupos internos o promover a alguien por pura afinidad personal en lugar de su capacidad técnica.
O sea, proteger al cuate.
Exacto. Y esto es vital porque el favoritismo destruye algo fundamental, la meritocracia. En un entorno de alto riesgo, si el personal siente que el sistema de ascensos o el sistema de recompensas está amañado, la moral se desploma de inmediato.
Claro, pierden la motivación.
Y más que eso, nadie va a arriesgar su vida siguiendo órdenes de un superior que todos saben que llegó ahí por ser amigo del jefe, en lugar de ser el más competente de la unidad.
Destruye por completo el concepto de honor del que hablábamos al principio. Es como una reacción en cadena.
Totalmente.
Pero, a ver, cuando se materializan estos riesgos éticos, cuando alguien cruza la línea, el documento hace una separación que me parece clave. Ellos diferencian explícitamente entre corrección y sanción.
Sí, son dos vías distintas.
La corrección la definen como ajustar la conducta, mientras que la sanción es ya la consecuencia por el incumplimiento. Y aquí te lanzo el desafío, porque yo soy un poco escéptica.
Venga, a ver.
¿No es esto una forma un poco elegante de maquillar un sistema punitivo que es implacable? O sea, ¿el régimen disciplinario militar es realmente una herramienta correctiva o su núcleo es simplemente aplastar la desviación y castigar sin piedad para mantener el miedo entre la tropa?
Es una pregunta excelente y plantea un debate muy importante sobre cómo entendemos la justicia organizacional.
¿Ah?
Mira, si la meta de la institución fuera solamente el castigo y lograr la sumisión a través del terror, te aseguro que el concepto de ajustar la conducta simplemente no existiría en el reglamento.
Sería solo castigo directo.
Exacto. La clave para entender esto reside en otra palabra que el texto resalta mucho, que es la responsabilidad. Que ellos la definen como responder por los actos propios. La sanción, o sea, el castigo como tal, no es una herramienta de venganza institucional.
¿Entonces qué es?
Es un mecanismo quirúrgico, digamos, para extirpar un comportamiento que amenaza la supervivencia misma del grupo.
Ah, es como recalibrar un instrumento que está fallando.
Tal cual. Es una recalibración. El objetivo final del régimen disciplinario, según sus propias líneas en el documento, es preservar el orden y garantizar que se cumpla el deber.
Ok.
Entonces, cuando un elemento falla por primera vez, o en algo menor, la corrección lo que busca es que esa persona entienda la disonancia que hay entre su acción y la doctrina, que asuma la responsabilidad, aprenda y vuelva a alinearse con el grupo.
¿Y la sanción dura?
El castigo severo llega cuando esa recalibración ya no es posible, o cuando la falta es de un nivel tan grave que el individuo básicamente ha roto el pacto de confianza de una manera irreparable.
Ya entiendo. Bueno, hasta aquí tenemos un andamiaje teórico que es impresionante. O sea, tenemos las definiciones profundas, entendemos perfecto por qué se exige urbanidad en un espacio cerrado, comprendemos esta asimetría de la confianza pública y, bueno, la diferencia entre corregir y castigar.
Así es, la teoría está muy sólida.
Digamos una interdicción en alta mar, una tormenta brutal o un rescate bajo muchísima presión.
O bajo fuego, ¿sí?
Sí, pues no tiene el lujo de pedir un tiempo fuera, sacar el manual de la mochila y ponerse a buscar el artículo correspondiente para ver qué decisión tomar.
Claro, no hay pausa.
Entonces, ¿cómo se aterriza todo este peso ético, todas estas definiciones, en el calor del momento cuando los segundos cuentan?
Y ahí es donde el documento introduce la que, a mi parecer, es su herramienta más pragmática, una lista de verificación de conducta.
Uf, me fascinó esa parte del material.
Es un filtro mental que cada integrante debe aplicar antes de ejecutar una acción.
Sí, porque en lugar de darles un ensayo filosófico de 20 páginas para leer, les dan 7 preguntas de diagnóstico súper rápido.
Muy directas.
Tienen que evaluar cosas como respeta la disciplina, cumple el deber, es profesional y responsable. Pero luego el nivel sube e incluye estas otras. Mantiene el honor institucional, protege el prestigio de la institución. La actuación es verdaderamente ética.
Son preguntas pesadas.
Pesadísimas. Y leyendo esto, la primera imagen que me asaltó fue la de la aviación. O sea, es idéntico a un pre-flight check, esa revisión de seguridad que hace un piloto comercial antes de encender los motores, ¿no?
Sí.
Revisando válvulas, sistemas hidráulicos, combustible.
Es que es exactamente el mismo mecanismo, pero aplicado directamente al comportamiento humano. Piensa que en la aviación los manuales establecieron estas listas de verificación porque se descubrió, a base de tragedias, que la memoria humana y la toma de decisiones se degradan dramáticamente bajo estrés.
Sí, te bloqueas.
Un piloto que está altamente capacitado puede olvidar un paso súper básico simplemente porque la carga cognitiva en una emergencia es demasiada.
Pero entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que está en uniforme en medio de una crisis? Porque, siendo realistas, procesar 7 interrogantes filosóficas sobre el honor y la ética mientras la adrenalina satura tu torrente sanguíneo, pues suena derechamente imposible.
Suena que te quedarías paralizado, ¿no?
Exacto. O sea, si tienes fracciones de segundo para decidir si usar o no la fuerza, o si obedecer una orden que tal vez es ambigua, ¿cómo hace el cerebro humano para no congelarse tratando de responder ese súper cuestionario ético?
Y ahí es donde entra la diferencia gigante entre solo leer un manual y verdaderamente vivir la doctrina naval. Lo que a nosotros, que estamos desde afuera en la comodidad, nos parece una lista de 7 preguntas abstractas y pesadas, para ellos es el resultado de un entrenamiento exhaustivo de años.
Claro, no es la primera vez que lo ven.
Para nada. Las fuentes señalan cómo este conocimiento se evalúa constantemente, cómo se priorizan estos valores incluso en los exámenes de promoción para subir de rango. A través de la repetición incesante, la discusión de casos tácticos, la presión, esta lista de verificación deja de ser un cuestionario verbal en tu cabeza.
Se vuelve instintivo.
Exacto. Se convierte en lo que podríamos llamar memoria muscular ética. Cuando ocurre el pico de adrenalina y la amígdala cerebral toma el control de tu cuerpo, el lóbulo frontal no tiene que sentarse a inventar un marco moral desde cero.
Porque la brújula ya está precalibrada de fábrica, digamos.
Exactamente. El marino que está bien entrenado siente una disonancia cognitiva inmediata, casi física, te diría, si una acción va a dañar el prestigio institucional o si viola la ética. Ese no interior surge como un reflejo condicionado. Es tan rápido como cuando apartas la mano del fuego sin pensarlo.
Memoria muscular para la ética. Es un concepto increíble y es una perspectiva que, la verdad, cambia por completo la narrativa con la que empezamos.
Y creo que es el punto perfecto para ir haciendo nuestra síntesis.
Me parece muy bien.
Porque a lo largo de esta exploración hemos destilado que los deberes y la conducta en este entorno están a años luz de la caricatura de seguir órdenes a ciegas.
Sí, no son robots.
La disciplina exige actuar con honor, con lealtad y con un patriotismo sostenido, que es un esfuerzo que no tiene horarios de entrada y salida, porque al final del día la integridad no se puede poner y quitar como si fuera un uniforme.
Y también hemos visto que las herramientas para mantener vivo este ecosistema tan complejo, desde exigir una prudencia extrema para evitar que la gente choque en espacios cerrados, hasta el régimen disciplinario en sí, pues no buscan crear tiranía o miedo.
Ajá.
Lo que buscan es preservar un orden que es vital y garantizar que la confianza que la nación está depositando en ellos nunca sea traicionada por un simple favorecimiento indebido o un impulso destructivo.
Definitivamente. Y para quienes nos escuchan, yo creo que hay una aplicación directa aquí que trasciende totalmente lo militar.
Sí, aplica para todos.
O sea, imaginen el impacto en un equipo corporativo, en una empresa, o simplemente en la vida personal de cualquiera de nosotros, si lográramos instalar en nuestra cabeza esa memoria muscular ética.
Sería un cambio radical.
Totalmente. Imaginen obligarse a hacer una pausa instintiva, no sé, de 2 segundos, antes de enviar ese correo electrónico súper reactivo o antes de tomar un atajo dudoso en un proyecto importante. Y que el cerebro se pregunte en automático, ¿esto protege el prestigio de mi equipo? ¿Es verdaderamente responsable?
Uf, la cantidad de crisis innecesarias, de fricciones y de pérdidas de confianza que nos evitaríamos si tuviéramos un pre-flight check ético en la vida diaria.
Sí, nos ahorraría muchos dolores de cabeza.
Es una tecnología conductual brillante, la verdad. Pero bueno, antes de cerrar el análisis a fondo de hoy, creo que no podemos ignorar la fricción inherente que está en el núcleo mismo de este documento. Hay un margen, digamos, oscuro, que vale la pena que nuestra audiencia analice más a fondo por su cuenta.
Adelante, ¿cuál es esa fricción?
Pues mira, el reglamento sostiene dos pilares que operan de manera simultánea. Por un lado, te exige la obediencia jerárquica estricta, porque necesitas mantener la maquinaria operativa en marcha.
Claro.
Pero por el otro, ancla esa misma disciplina en la justicia y en la moral personal. Todo fluye de maravilla cuando ambas fuerzas apuntan exactamente al mismo norte, ¿verdad?
Sí, cuando la orden es justa, no hay problema.
Exacto. Pero esto nos deja con un dilema tremendo para reflexionar hoy. ¿Qué sucede cuando una orden que es legítimamente emitida desde lo más alto de la jerarquía entra en una colisión frontal con el sentido de justicia o con la integridad moral de quien tiene que ejecutarla?
¡Wow! El cortocircuito total del sistema operativo.
Precisamente. ¿Cómo reconcilia un sistema tan hermético y tan regulado esa tensión interna cuando el honor te dictamina no hacerlo, pero la obediencia te exige cumplirlo a rajatabla?
Es un punto crítico.
Sí, porque es en ese milímetro de duda donde realmente se pone a prueba todo el peso de la doctrina frente al peso incalculable de la conciencia humana.
Es una paradoja fascinante. O sea, empujas el sistema operativo hasta sus límites absolutos y descubres que por más manuales y listas de verificación de 7 pasos que existan, la variable final, la más impredecible y la definitiva, pues siempre va a ser la conciencia humana.
Siempre, así es.
Y bueno, dejamos esa pregunta abierta para que la sigan analizando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del material. Para quienes nos escuchan, sigan cuestionando todo lo que dan por sentado y nos encontramos en la próxima inversión.